En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, lunes 2 de febrero del 2026 y hoy día se inicia formalmente el periodo de reemplazo en que me tendrán a mí a cargo de la conducción en este programa su fiel servidor José Ignacio Concha, y estaré feliz de acompañarlos. Y como buen día lunes tenemos panel de análisis político, así que parto presentando a los tremendos panelistas e invitados del día de hoy. Parto por mi derecha, debo decirlo, gran amigo, coincidimos en el gobierno del presidente Sebastián Piñera y en el Ministerio de Desarrollo Social, profesor universitario, analista político, uno de los mejores que conozco, muy incisivo, muy claro, muy directo, el profesor y gran amigo Patricio Gajardo. ¿Cómo estás, Pato querido?
Muy bien, José Ignacio, gracias por la presentación, no, porque bueno. Top. Ah, no, pero imposible lo mejor, imposible no, mejor.
A su nivel, profesor, a su nivel. Bueno, y a mi izquierda, pero a su derecha, ex parlamentario, ex ministro del Interior, también reputado líder político, quien le tengo un gran aprecio y admiración, don Víctor Pérez. ¿Cómo está, don Víctor? Bienvenido.
Muy bien, muy contento de estar contigo, José Ignacio, aquí en este programa, junto a Patricio también, en el cual tengo un especial aprecio, y poder, ojalá, dar a conocer nuestra idea, sí. Informar adecuadamente a nuestros auditores de lo que está pasando en el Chile hoy, que es... Sí. Un febrero que empezó bastante movido.
Sí. ¿No? Yo creo que así. Los febreros en general son movidos, en general.
Te diría que desde el caso Cabal hay un antes y un después.
Para los febreros, porque los febreros
para
los febreros.
Esto como dato histórico.
¿En serio?
Piensa que febrero para los romanos es más corto porque en el calendario juliano era el mes horrible. Entonces querían que se fuera luego y por eso duraba poco. Y después cuando se cambia al calendario gregoriano queda como el mes más cortito. Eso es como un dato cultural ahí.
Y por ser el mes más corto, la gente, yo te diría que 10, 15 años atrás, yo me acuerdo de la preocupación al Festival de Viña.
Claro. Y nada más. Y sería.
No, sí, no, pero te digo en serio que hubo un punto de inflexión
con el caso, claro. De todas maneras, fue febrero. Oye, bueno, un honor estar hoy día aquí con ustedes y muchas gracias por acompañarnos aquí en Al Pizarrón. Y partimos con el primer tema justamente, que es el anuncio ya oficial, la oficialización más bien de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, con apoyo de dos países especialmente, Brasil y México, y el presidente Boric lo oficializó la inscripción de esta candidatura y anunció, comillas, desde Santiago de Chile anunciar a las y los ciudadanos de nuestra patria y el mundo que hoy oficializaremos en la ciudad de Nueva York la candidatura de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Este anuncio lo hizo el presidente Boric, acompañado de la expresidenta, el canciller Van Claveren y los embajadores de Brasil, Paulo Pacheco, y de México, Laura Moreno. Asimismo, en su discurso, el jefe de Estado anunció que esta decisión cuenta con los apoyos de Lula da Silva, el presidente de Brasil, y de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Y la presidenta Bachelet, por su parte, comillas, señaló, dijo, muy honrada de ser candidata a la Secretaría General no solo de Chile, sino también de Brasil y México. Bueno, evidentemente hay un gobierno que viene en camino, un gobierno en transición, que de hecho podríamos hablar ese tema, que quizás este periodo de transición pareciera ser que es demasiado largo y a veces se generan estas suspicacias políticas, porque el presidente electo José Antonio Kast evitó pronunciarse sobre la candidatura de la expresidenta Bachelet y señaló textual, uno tiene que ver dónde prioriza. Dijo, mientras yo no sea presidente en ejercicio, no me voy a pronunciar sobre ningún otro tema. Bueno, eso tuvo respuesta porque la vocera de gobierno, Camila Vallejo, la ministra, llamó a Kast a, comillas, caminar y mascar chicle, tras eludir apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU. Esto en el contexto de que el compromiso que se había adquirido implícitamente era que esta decisión la iba a tomar el gobierno entrante, más bien, o ahí se iba a resolver en términos políticos, y el gobierno saliente decidió como adelantarse entre comillas y presentar u oficializar esta candidatura. Ese es el contexto y partimos del análisis. Es algo complejo, a lo menos, desde el punto de vista político, y abre también ya un primer roce grande entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Don Víctor.
Bueno, yo creo que el presidente Boric perdió la gran oportunidad de haber transformado la candidatura de Michelle Bachelet en una candidatura de Chile.
De Estado, dice usted.
De Chile, del país, en su conjunto. Aquí hay diversas fuerzas políticas, porque no seamos ingenuos. Esto tiene efectos políticos internos, tiene efectos políticos en distintas coaliciones, y por lo tanto, el hecho de presentarla de esta manera, se pierde la oportunidad de decir, ¿sabe? El conjunto de las fuerzas políticas en Chile han coincidido en una determinada candidatura, y eso yo creo que le daría mucho más fuerza ahora a una candidata que yo creo que la tiene muy compleja y difícil en este escenario internacional, en que quienes la apoyan están, yo diría, por lo menos México muy complicado en sus relaciones con Estados Unidos. Por lo tanto, creo que el presidente Boric, que debe estar muy preocupado, que el presidente electo tiene mucho más agenda que él, trató de hacer una jugada política, pero una jugada política pequeña. A mi juicio, demuestra en toda su magnitud lo que ha sido este gobierno, el gobierno de pequeñeces, de que ha tratado de imponer ciertas conductas a los chilenos, que han fracasado casi todo. Y la mejor demostración de ello es la respuesta, yo diría, torpe
de la ministra vocera.
De la vocera. Enseñarles a caminar y a masticar chicle. Claramente ella no pudo hacer eso. Ella hace un año atrás la nombraron a cargo
de la reconstrucción
de, Viña del Mar. Y desapareció. Y una reconstrucción que ha sido un fracaso. Por lo tanto, creo que en vez de hacer una cosa más grande, de actuar con grandeza, lo que se busca es actuar con pequeñez y por lo tanto tratar de poner en jaque un gobierno o ganarle
un punto político
en algo que debiera ser de las políticas internacionales. Podemos discutir, digamos, el rol hoy día de las Naciones Unidas, que es un rol bastante debilitado producto de ellos mismos, producto de la izquierda que tomó
de la politización,
que tomó el control de los diversos órganos internacionales y los debilitó a tal punto que ya nadie en el mundo cree en estos organismos. No es por una cosa reciente, sino que porque ellos utilizaron de estos organismos internacionales para sus fines partidistas, para sus fines particulares. Por lo tanto, creo, para resumir, se perdió una oportunidad hoy día. Se quiso hacer un gallo político, podrán ganar un gallo político en un momento determinado, claro, pero creo que le quitaron fuerza incluso a la propia candidatura.
Patricio, aquí quiero aludir a tu innegable conocimiento en relaciones internacionales, a propósito de lo que señala Víctor Pérez. Acá se empantana un poco la relación que viene con el gobierno entrante, por una parte, a modo de pregunta, y segundo, a nivel internacional. Históricamente las relaciones internacionales Chile las había manejado como política de Estado. Este es un tema muy trascendental, evidentemente, y acá, según lo que acaba de señalar Víctor Pérez, hay un tema que se ha ido politizando, y no es la primera vez que, al parecer, este gobierno ha politizado más de una vez las relaciones internacionales. ¿Crees tú que eso afecta esta eventual candidatura? ¿Crees que tiene destino esta candidatura? ¿Crees, cómo lo ves tú en el concierto internacional, además bastante movido, que estamos teniendo con todo lo que está sucediendo?
A ver, a mí no me sorprende para nada la el discurso del presidente Boric, señalando de que va a inscribir la candidatura. Incluso cuando anuncia la candidatura en las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, sin haber socializado con nadie, con ningún partido, ni siquiera con el oficialismo, hay que reconocer. Lo que demuestra, sí, una conducta que es consistente. Aquí no hay ninguna política de Estado, porque este presidente no ha tenido ninguna política de Estado para la política exterior. Ha usado la política exterior para su beneficio personal, para posicionarse él como una figura que yo creo que se sobredimensiona en todas las intervenciones. En vez de hablar de temáticas que le interesan a Chile, habla de Gaza, de Israel, de el presidente Trump, que lo descuera vivo, y que del tema venezolano nos a veces se pronuncia cuando corresponde o cuando le sale conveniente. Y ahora parece, con esta situación, que volvemos a lo mismo. Es decir, el presidente electo, ¿saben cómo se informó? Se informó cuando viajaba a Valparaíso. para ver el tema de las casas que no se habían construido luego de los incendios. Y se informa por la prensa. Entonces
eso, literal, se enteró por la prensa.
Se enteró literal. Por la prensa. Entonces estamos hablando, porque las cosas son de forma y fondo. O sea, hay un... si, como decía muy bien Víctor, aquí hay una oportunidad, pero yo creo, Víctor, en serio, que no hubo ni la más mínima intención, ni la voluntad.
Pero ¿crees tú, tomando lo que decía Víctor Pérez, ¿crees que se desaprovechó una oportunidad de enfrentar este tema como política de Estado?
A ver.
¿O nunca estuvo esa oportunidad?
Nunca estuvo esa oportunidad.
Ya, así de...
Primero clarísimo. Ya. Primero, si me llevas a esa pregunta, hay que... Les recuerdo que cuando sale la alta comisionada de Derechos Humanos de la Nación Unida, sale con una crítica fuerte del gobierno de Biden, no del gobierno Trump. Y la crítica fuerte era porque había socializado en exceso con dictaduras latinoamericanas, entre ellas la de Maduro.
Sí, claro.
Y además porque...
El tema con China también hubo una tensión.
Viaja a China, a pesar de que el gobierno norteamericano les señala o les sugiere... a la alta comisionada que no viaje a China. ¿Por qué? Porque iba a usar las Naciones Unidas como una forma de transparentar o limpiar la imagen, particularmente en relación a los musulmanes chinos. Hay una provincia en China que tiene una minoría musulmana. Y esa minoría musulmana son encerrados, aunque no lo crean, en centros de reeducación y o campos de concentración, no sé cómo ustedes quieran ponerle. Y la señora Bachelet informó justamente que eran centros de reeducación, lo cual fue fuertemente cuestionado por varios países de Occidente, porque fuera un informe que de alguna manera
sesgado
y transparentaba
una
limpieza de imagen de lo que estaba pasando en China con esta minoría musulmana que son los yugures. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos hablando? Primero, cero posibilidad de que la señora Bachelet llegue a las Naciones Unidas como secretaria general de las Naciones Unidas. Y salió mal de como alta comisionada. Así que ni siquiera tomando en cuenta el gobierno de Bachelet en Chile ni nada. Solamente su rol en las Naciones Unidas. Segundo, hay dos países, por lo menos uno, que es clave, Estados Unidos, que financia gran parte de las Naciones Unidas, o unas Naciones Unidas que, como el propio Antonio Guterres informó, el secretario general actual de las Naciones Unidas, informó ayer que estaba viviendo la Naciones Unidas una crisis económica enorme, que tú comprenderás, y Estados Unidos es uno de los grandes financistas, de alguna manera, que marca el presupuesto de las Naciones Unidas.
Claro.
Entonces tú comprenderás que esto no tiene ningún destino. O sea, y más encima la señora Sheinbaum apoyando a... Te lo juro que me llega a revisar.
Le puso la lápida a la candidatura.
Ha enviado petróleo a Cuba. Está siendo presionada por todos los frentes para que no siga enviando petróleo a Cuba. Y por el otro lado, Lula que tampoco apoyó digamos la extracción de Maduro el 3 de enero. Entonces nos encontramos Lula, claro, son dos países grandes, dos países importantes dentro de América Latina, sí, claro, pero que tienen cero relevancia a la hora de la toma de decisiones como para impulsar una candidatura sin ningún destino. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que genera en términos de imagen, José Ignacio? Como que el presidente Boric lanzó la candidatura.
Pero mira,
los dejo un segundito porque tenemos que irnos a la pausa. Sigue. Vamos a la pausa. Usted no se despegue de nuestra sintonía. Vamos y volvemos aquí al Pizarrón por Radio Agricultura.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
¡Seba! ¡Mira! ¡Me cambié su Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Chao, amore.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Sheraton Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle. Ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en +569 88 18 95 45. +569 88 18 95 45.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
4:23 PM, Radio Agricultura al Pizarrón. Aquí estamos con grandes invitados el día de hoy, don Víctor Pérez, exministro, y el profesor Patricio Gajardo. Estábamos analizando precisamente lo que es la candidatura ya formalizada de la expresidenta Bachelet a las Naciones Unidas, y el profesor Gajardo estaba cerrando ahí un punto respecto a la viabilidad que puede tener esta candidatura.
No tiene ninguna, porque yo creo que tendría el veto de Estados Unidos. Eso es clarísimo, más aún con los socios.
Pero México, Pato, perdona, creo que hace poco, no estoy seguro, creo que el presidente Trump como que respaldó implícitamente a otra candidatura, o estoy perdido.
No, respaldó, pero no es que el presidente Trump, acuérdate que se maneja siempre en un ámbito de incertidumbre. Ha respaldado otras candidaturas, ya. Sí. La candidatura. O sea,
no le debe gustar Bachelet, claramente.
No, pero Bachelet claramente no la va a respaldar.
Claro, eso es obvio.
No, eso es obvio, sí.
Ya. Don Víctor, porque, a ver, bueno, esto también ha generado ruido político interno, y la UDI se adelantó, por así decirlo, y solicitó al presidente Kast no apoyar la postulación de Bachelet a la ONU, lo pidió formalmente. En este sentido, que Chile como país no entregue su respaldo a la candidatura de la expresidenta Bachelet, y habló el jefe de bancada, el diputado Henry Leal, y sostuvo que los resultados de las administraciones de Bachelet no se ajustan a los estándares que a su juicio debe cumplir un liderazgo en proyección internacional. Dijo, textual, comillas, el liderazgo internacional exige trayectorias que den cuenta de resultados concretos y de una gestión eficaz frente a desafíos complejos. En materias como seguridad ciudadana, crecimiento económico y educación pública, los gobiernos de la expresidenta Bachelet no lograron responder adecuadamente a las necesidades de los chilenos, señaló.
¿Qué le parece? Vuelvo a lo que fue mi análisis original aquí, es tratar que el presidente Boric trató de meterse en la agenda.
Agenda política.
La agenda política, porque está bastante ajeno a lo que pasa en el país, porque el presidente electo.
Sí, ¿no te parece, Víctor? Disculpa que te interrumpa. Como que el presidente electo pareciera ser el presidente en ejercicio.
Sí, claro. Absolutamente. Tú, corrígeme. Yo, por lo menos desde el 90 a la fecha, eso nunca existió.
Nunca. Ya, pero ahí los llevo a otra pregunta.
Disculpa que te interrumpa.
Eso abre espacio a una pregunta que la gente se lo pregunta mucho y es bueno analizarlo. ¿No les parece demasiado largo el periodo que hay entre que gana el gobierno y que asume?
Los otros periodos eran igual de largo y
sí, pero la reforma constitucional lo alargó más.
Y el presidente, pero Díaz, y el presidente electo, los presidentes electos, Elwin, Frei, Lago, nunca tuvieron dejaron y abdicaron de su función de gobernar. Pero bueno, pero volviendo al tema que Boris trató de ganar un punto en la agenda, por lo tanto un punto estrecho, un punto bajo. Segundo, es bastante incoherente el presidente Boric, porque fíjate que respecto, guardando las proporciones y siendo un tema importante,
explique sus afirmaciones,
siendo importante, es tan incoherente que, tratándose, reitero, de un tema que puede ser importante, como la sala cuna convocó al presidente electo a reunirse.
Sí.
Acá, o sea, la sala cuna el presidente era muy importante que pudieran trabajar en lo que ha sido la tragedia de Ñuble y de Biobío. También ha habido señales de que se quiere trabajar en conjunto.
Sí.
Y aquí, que era una promoción de Chile hacia el exterior,
no, correcto,
gano el punto y dejo al presidente electo en una situación, como algunos
incómoda,
han calificado,
incómoda.
Pero yo creo que, mira,
ya, pero ¿hay viabilidad de no apoyarla?
A ver, sí, yo creo que sí. Pero veamos las cosas. O sea, yo concuerdo con Patricio que en materia internacional, aunque la apoye todo Chile, es muy difícil que se elegía secretaria general. Segundo, la acción de hoy día del presidente Boric demostrando que esta es la candidatura de la izquierda. Pura y simplemente.
El grupo de Puebla, como dicen en el chat.
Es de un sector político y punto. Y quieren con una cierta avivada.
Y te agrego, Víctor, es la candidatura de Boric, ni siquiera de la izquierda.
Claro.
Es de la izquierda porque obviamente Bachelet es de izquierda,
sí,
pero no es ni siquiera se ha preocupado
de socialismo democrático,
de socializar dentro de la izquierda, porque una de las cosas que hemos estado presenciando en forma explícita es la fractura de la izquierda.
Sí, claro.
Y esto, en vez de unir, que podría haberlo aprovechado internamente,
sí, para unirlo,
para allá, juntémonos, el Frente Amplio, el Partido Comunista, todo, Partido Socialista, todo, toda la izquierda, uh-huh, todo el progresismo o pobrecismo, como podríamos definirlo mejor, en realidad no nos encontramos con eso, sino que es una cuestión personalista, es Boric que quiere lucirse.
Pero a ver, tú mismo denante lo recordabas muy bien, varios capítulos en política internacional en el gobierno actual han sido muy personalistas, por llamarlo de forma elegante. Entonces, en ese sentido ha sido coherente, tomando lo que dice Víctor Pérez.
Bueno, ha sido coherente, sí, yo no niego, pero que la coherencia no significa que ser eficaz.
No, claro que no.
O sea, ser coherente no significa...
Ha sido coherente en las torpezas en materia internacional.
Porque miren, solo dos eventos para graficar. Las relaciones con Estados Unidos, las relaciones con Israel... piensen que partió su mandato faltando en el respeto al rey de España. Entonces, y así una serie de eventos.
Por eso te digo.
Y la Cancillería ha tenido que dar explicaciones, claro, y todos se avergüenzan. Bueno, no es distinto ahora, pero tengamos claro, esto es un tema de consumo interno.
Se hace,
digamos, para generar una complicación y una dificultad política al gobierno electo. Yo creo que el presidente Kast debería tener la mayor tranquilidad de definir lo que va a hacer, pero teniendo claro de que aquí se le trató de hacer una trampa. Y nosotros vamos a estar enfrascados y nos vemos lo que estamos hablando nosotros, una maniobra de Boric que no tiene ni un efecto internacional.
Ninguno.
Pero
ninguno.
Ojo, en el chat plantean algo que es sumamente interesante y plantean que en el fondo esta es una maniobra política, tomando vuestras palabras, para que el tema pro cultura como que pase a un segundo plano. ¿Ven ustedes algo de eso? ¿Ven un intento de cambiar el eje de la agenda?
Yo creo que sí. Yo creo que hay una intención de eso. pero fallida, y no es por estar en contra de todo lo que hace Boric, pero que efectivamente el caso Procultura es de tal magnitud,
gravedad, gravísimo,
y de tal gravedad que lleva arrastrándose más de 2 años.
Así es.
En la cual hay compromisos que todo el mundo conoce, o por lo menos la gente que está interesada en temas políticos conoce, de que hay vínculos directos entre el Frente Amplio, Boric específicamente, que el señor Larraín estuvo protegido, que plantea temáticas en el plano de la justicia y la influencia del poder político dentro del plano judicial. Yo, a mí no se me olvida que el fiscal Cooper, cuando iba a imputar, lo sacaron y pusieron, digamos...
Y el fiscal Palma también. Aquí se han sacado dos fiscales. Estaban listos para formalizar, listo, y lo sacaron.
Fíjate tú qué sorprendente, qué coincidencia más grande, claro. José
Pero
Ignacio.
Por eso, ¿no creen ustedes que hay, llamémoslo de manera bien elegante, un intento de cambiar el curso de la agenda? Porque evidentemente eso, con la gravedad que tiene, debería ocupar todas las portadas, todos los análisis.
Desde yo te diría que desde la primera vuelta el gobierno no ha logrado meter un punto en la agenda sino este punto. O sea, esto es un esfuerzo que hicieron, pero yo
manotazo
creo que,
de abogado, diría,
claro, pero yo creo que va a ser de corto aliento, porque reitero, los temas del drama de los damnificados,
sí.
Yo, por ejemplo, la zona que conozco, la región del Biobío, es un mío que han estado allá, dice, la ausencia del gobierno es evidente. Estar en los lugares para darse cuenta que el gobierno no está.
O sea, desde el momento que llegan primero los influencers u otras, claro, o privados en general, y no el Estado, llega una reflexión de fondo.
Entonces el gobierno no está. Y la gente, lo único que la esperanza que tiene es que en 50 días más se van. Se va el gobierno, por lo tanto, claro, llega otro. Esa es la esperanza que tienen, verdaderamente. Entonces, si se lo compara con Viña Valparaíso, y que el ministro Monte llega y dice que son incendios muy distintos, yo no sé cuál es la diferencia.
Los incendios muy distintos, fíjate, y el ministro Monte, ministro de Vivienda. ¿Sí? Desaparecido totalmente. ¿Dónde
es? Igual como la película, desapareció en acción, en combate, desapareció en acción. Y justamente
en el momento los incendios. Entonces yo fíjate que me daría vergüenza, honestamente, me daría vergüenza, porque si soy ministro de Vivienda y se está quemando por lo menos mitad del sur, debería hago acto de presencia o no, Víctor.
Oye, absolutamente. Mira, yo creo, concordando un poco con José Ignacio, que aquí, y reconociendo que metieron un tema en la agenda, y por eso nosotros hemos estado casi...
Sí, por algo estamos hablando del tema. Sí,
todo este programa hablando del tema. Yo creo que más que por cultura, lo que ha logrado esconder es el desastroso rendimiento de lo fiscal.
El incumplimiento de la meta fiscal.
De los incumplimientos de la fiscal, es muy grave. Que reconocieron el día viernes desde el Ministerio de Hacienda de que aumentaron el déficit.
Sí, así es.
O sea, sí. Gastaron, sí,
más igual de lo que tenían.
Igual que una familia que gasta un millón y gana un millón y gasta un millón,
millón y medio, claro.
Va camino a un desastre.
Ya, pero ojo, porque les agrego un elemento. El ministro Grau, ministro de Hacienda, celebró el IMASEC de diciembre. Ojo, lo celebró y defendió las cifras fiscales tras las críticas del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Y obviamente señaló, mire, que la siguiente administración, o sea, el gobierno entrante de Kast, recibirá una economía en condiciones para crecer aún más.
Salió Quirós el viernes muy bien, y hasta ahora el gobierno no le responde absolutamente.
No tienen cómo, yo creo.
Porque el propio gobierno tuvo que salir a reconocer de que las cifras eran peores de las que verdaderamente habían anunciado 10, 15, 20 días atrás.
Ya, pero eso nos lleva entonces a reconocer implícitamente que el próximo gobierno va a entrar con una estrechez fiscal muy fuerte, ¿o no?
Va a estar con complicaciones.
Complicaciones económicas, severas.
O sea, el aumento del precio del cobre, la baja del dólar, que pueden favorecer,
sí, puede.
Pero en temas fiscales, imaginémonos que el reajuste está financiado en 800 millones de dólares.
Solo eso.
Solo un reajuste. Solo eso.
José Ignacio y Víctor, yo lo llamo a una reflexión. Yo creo que había un mérito en Chile era la credibilidad de las cifras.
Sí.
Nosotros éramos un país creíble,
serio
en, lo, serio en materia de cifras. Entonces esto no es solamente decir, yo me pregunto cuando llegue casa al gobierno, efectivamente esos van a ser los déficits, ¿cuántos?
¿Tú crees que podría ser incluso peor?
Yo creo que puede ser incluso peor, ¿por qué no? Yo me pregunto...
Pero ojo, tenemos a la mejor directora de presupuesto de la historia.
Ah, bueno, no sí. La mejor directora de presupuesto, sí, resuelto... Recuerda que la mejor directora de presupuesto tuvo un rol clave en el tema de las fundaciones para justamente permitir a la señora Javiera Martínez, para permitir el...
Modificó todas las normas.
Las normas para que se entregara de manera directa
la plata a las fundaciones.
Y ella cumplió un rol clave en ese punto, siguiendo las lógicas del Frente Amplio. No nos olvidemos que el señor Errejón, que es el espejo del Frente Amplio...
El gurú del Frente Amplio.
El gurú les vino a indicar cuando ganaron la elección de que tenían que abastecerse de recursos fiscales para enfrentar los periodos malos, es decir, periodos en los cuales
no estén en el poder.
Sí. Exactamente. Y la señora, en ese sentido, la mejor
directora de presupuesto
del mundo mundial, yo creo que ha cumplido en ese sentido. Tienes que reconocer, por José Ignacio, tampoco
tan duro con el gobierno, tan peyorativo. No, pero a ver, Víctor dice algo que es clave, porque han sido consecuentes en el sentido de lo que ellos dicen lo han hecho, básicamente, pero la consecuencia no es ninguna virtud. O sea, siempre, desde que estoy en esto, me enseñaron, de hecho, Jaime Guzmán lo escribió en una columna brillante, la consecuencia no es ninguna virtud. Entonces, depende con qué.
Cualquier organismo del Estado, que tú analices, está en peores condiciones que hace 4 años atrás. A pesar de que veníamos saliendo de una pandemia. Hay un desorden, hay un incumplimiento de programas, hay un incumplimiento de acciones, un sobregasto sobre cosas que nadie sabe por qué se sobregastaron, y por lo tanto las nuevas autoridades van a tener que usar una gran capacidad de gestión para poder dar satisfacción a las expectativas que genera un gobierno. No, yo no veo la región del Biobío, la gente está esperanzada que asuma el presidente Kast para que los temas de la reconstrucción se superen. Pero no hay duda de que como dijo mi amigo y flamante ministro de Agricultura, el peor gobierno desde la década del 90 es el gobierno Boric.
Bueno, pero lo que no es malo y es muy bueno este programa, y por eso lo invitamos a que usted continúe en esta sintonía, porque vamos a una pausa comercial. Vamos y volvemos. No se despegue la sintonía.
En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online, tips de ahorro de energía. Conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a recordarte que es época de verano, época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en b6seguros.cl, y más 990 pesos adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. B6 Seguros, junto a ti cada día.
Registro swap cubierto por B6 Seguros Generales S.A. según Pol 3-2013-0487 y seguro urgencia dental cubierto por B6 Seguros Vida S.A. según Pol 3-2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en b6seguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad, con la periodista Cata Droguet. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMCAST surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI. Es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Universidad Andresello, creemos que para formar a los profesionales que liderarán los desafíos del mañana, se necesita una comunidad comprometida, valorada e inspirada. Por ello nos enorgullece comunicar que, por quinto año consecutivo, somos la única universidad de Sudamérica certificada como Top Employer, sello que reconoce la excelencia en gestión de personas a nivel mundial. Un logro que reafirma el compromiso de UNAB con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Lunes 2 de febrero de 2026, último bloque aquí al pizarrón en Radio Agricultura. Muchas gracias por su cariño, por su sintonía, por su fiel audiencia y precisamente vamos a saludar ahí el cariño que usted nos deja por el chat. Saludos para ti, María de la Luz Lorente. Muy buenas tardes, gracias por tu cariño. Biocargo dice, hola pizarrón al gran Víctor Pérez Varela. Mire, tiene su ahí su fan club, Víctor Pérez. Luis Pérez también, saludos al pizarrón. Bueno, acá se manifiestan, saludan, nos entregan muchísimo cariño. Titi, también saludos para ti. Maggi Blanc, un lujo de invitados. Mire, tienen aquí su fan club por lo que veo. Mucho cariño, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Este programa se hace con mucho cariño y obviamente ustedes lo que ve, pero detrás de esto hay un enorme equipo profesional y humano que hace posible esto aquí de Radio Agricultura. Así que muchas gracias.
Y un conductor de lujo también, no, José Ignacio Concha.
Hay que reconocer. Veamos al final, ahí me colocan la nota. Ustedes ahí me califican y producción también me califica. Oigan, miren, vinculado un poco a lo que hablábamos en los bloques anteriores, se conmemoran, porque evidentemente fue algo muy doloroso, 2 años del mega incendio en la región de Valparaíso, y hoy el presidente electo José Antonio Kast, junto al futuro ministro de Vivienda Iván Poduje, visitaron la zona para monitorear el avance de la reconstrucción, y Poduje dijo que se observa un 10% de avance. El mega incendio dejó 138 víctimas fatales y destruyó alrededor de 4.000 viviendas. Eso informó Iván Poduje y dijo que actualmente solo se han entregado 430 casas reconstruidas, lo que equivale a cerca de un 10% de avance. Además, Poduje advirtió que hay un problema relevante porque 1.700 familias afectadas aún no han recibido los subsidios. Y algunas de esas casas incluso están calificadas como inhabitables, una situación que no corresponde con una catástrofe, según sus palabras. Esto lo hilvano con el tema que está pasando en Ñuble y Biobío, porque evidentemente hay una legítima preocupación por parte de las personas, a quienes aprovechamos de enviarle nuevamente nuestro cariño y nuestro apoyo en estas difíciles circunstancias, pero hay una legítima preocupación de que no se vaya a repetir lo que pasó acá en Valparaíso, que llevan 2 años esperando. O sea, pensemos que hubo un sistema frontal, llovió, y las personas que perdieron sus casas han tenido que enfrentarla en condiciones muy duras. Entonces, acá como que salta la pregunta nuevamente, conectándolo con el tema económico. Evidentemente hay que atender este problema, hay que resolverlo, esto no resiste mayor tiempo de espera, pero acá surge la pregunta natural: entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué tan poco avance, Víctor Pérez?
Incompetencia, indolencia, falta de preocupación. Yo recuerdo hace 2 años, los primeros días eran cámaras y fotos para ministros encargados.
Ministra
para
enlace, ministros, como ven.
Sí. El papel que hizo la ministra secretaria general del gobierno, penoso, es un bochorno, porque irse a abrazar con la gente y decirle que jamás lo iban a abandonar, y después de 2 años solo un 10% muestra una incapacidad, una gestión desastrosa que verdaderamente no tiene parangón en nuestro país. Si la gente compara lo que fue el terremoto del 27 de febrero del 2011, cómo se reconstruyó el país, sí, digamos, en menos de 2 años, a lo largo y ancho del país, y por lo tanto vio ahí a toda un estado, a toda una autoridad jugada.
Todos los ministros desplegados, me acuerdo.
Los mineros, la época de Piñera.
O sea, no, salvaje, yo te digo, Piñera les dio un ejemplo como debían hacerse. Entonces, y aquí la incompetencia, la ineficacia apareció desde el primer día. Yo conversaciones con el gobernador de Concepción, con el alcalde de la zona. Esto sucedió, si mi memoria no me engaña, empezó un viernes, un sábado. Sí. Y a las 9 de la noche ya las autoridades locales pedían.
El alcalde de Penco,
de hecho. El alcalde de Penco pedía el régimen de emergencia. Y estas recién se firmaron otro día, como a las 11, 12 de la mañana.
Exacto.
Es una cosa. Entonces los militares no podían salir de los regimientos.
Digamos, claro, porque no estaba tramitado el decreto de.
Entonces, yo te digo, esa ineficacia causó muertes.
Así es.
Causó muertes, gente que se murió producto que no fue protegida adecuadamente. Y ahí yo veía a los alcaldes, particularmente el de Penco, con sus bomberos, con sus carabineros,
solo,
con sus funcionarios municipales, haciendo cuando Lirquén, para los que conocen Lirquén, que desapareció, algunas cifras han hablado 70-80%. Y ante eso, digamos, ante esa magnitud, verdaderamente una comuna no tiene ni los recursos ni la capacidad de poder enfrentar. Y estuvieron solos. Y el presidente llega el otro día a las 2 de la tarde. No va a ningún lugar, sino que en el aeropuerto y en la reunión de los organismos respectivos hace 2 o 3 anuncios y se va. No fue a ninguno donde estaban las víctimas, donde las personas habían perdido sus casas, donde las personas habían perdido sus seres queridos. No fue. Entonces creo que esa indolencia unida a una incapacidad que verdaderamente es inconcebible, hace que la gran esperanza de los hoy día damnificados es que va a llegar otro gobierno. Yo creo que también los de Viña y Valparaíso, al ver hoy día al presidente electo José Antonio Kast, creo que empezaron a tener nuevamente esperanza de que su problema va a ser resuelto.
¿Hay indolencia, Pato, en todo esto?
Yo creo que...
¿Ineptitud? No. ¿Todas las anteriores?
No.
¿Qué crees tú que pasa?
Yo creo que hay una... Yo insisto en eso con el tema de la... que el presidente es coherente. A él le interesa el yo, el sí mismo, su el resultado de su figura. Por lo tanto, como no podía ir en esta oportunidad a la zona, porque no podía decir no los dejaremos solos, porque él se va. Entonces, esa frase que la vimos tantas veces repetida en los incendios,
era como un karma esta cuestión.
Era un karma, pero es ese discurso de no nos dejaremos solos. Entonces ahora no le importa, le preocupa.
Pero Pato, aquí apelo un poco, ambos trabajamos en el Ministerio de Desarrollo Social, en el gobierno del presidente Piñera, y uno veía, o sea, uno... El Estado tiene las herramientas, eso es lo que te quiero decir, el Estado tiene las herramientas. Entonces uno se pregunta por qué acá han tardado 2 años, 2 años en entregarle una solución plausible a las personas que lo están pasando mal.
Porque es un tema de que tú puedes tener todas las herramientas del mundo, pero si te falta la voluntad y las ganas de hacer las cosas, no consigue, en serio, en serio no consiguen nada. ¿Ah? No se trata de las herramientas, tú puedes tener los utensilios, las resoluciones, el caso de los mineros, ¿para qué estamos con cosas? Que es un ejemplo palpable de una capacidad de gestión y de voluntad política, incluso criticada en su momento por algunos miembros del gobierno, el propio Piñera, que le decían, oye, te estás arriesgando demasiado y acá puedes terminar tú teniendo un costo político. Y él,
y mira, le salvó la vida a 33
compatriotas. Fue un compromiso de él personal. Entonces, hay un tema de voluntad.
Tiene tanta razón, Patricio, que si tú analices, y ahora recién me acordaba, por eso me atrevo a interrumpirte.
Por favor, adelante.
La cosa de Valparaíso, el incendio, la tragedia de Valparaíso Viña fue utilizada políticamente. Primero con
la ministra del Láser.
Primero con Camila Vallejo para mostrarla, digamos, la
figura. Pero también estuvo la ministra de Defensa.
¿Y por qué estuvo la ministra de Defensa? Porque iba a ser candidata a senadora por Valparaíso. Y dijeron, ahí la llevamos para que ella
se luzca, básicamente.
Se luzque todo. Y fue tan
bochornoso. Hasta que cayó en desgracia después con el caso de la casa.
Pero, ¿cómo se llama?
Maya Fernández.
La Maya Fernández.
Ex ministra.
Era la candidata del Partido Socialista en Valparaíso. Por eso reemplazó a Vallejo, porque el Partido Socialista pidió de que alguno de sus figuras fuera el rostro de la recuperación, de la reparación, de la solución.
Claro.
Bueno.
Para proyectarla en una eventual candidatura.
Claro. Y después esa recuperación no tiene rostro, porque hicieron todo tan mal,
claro, que
dejaron votar a la gente, y por lo tanto no hay un rostro hasta el ministro de Vivienda, que tiene que reconstruir 6.000, 7.000 viviendas, se escondió.
Pero el ministro incluso, y perdón, le echó la culpa a los conejos, recuerda, Pato. Entonces,
pero
más allá de la frivolidad de la frase, que es verdad, no estoy aquí riéndome ni ironizando con algo tan terrible, pero eso te demuestra quizás un poco la indolencia que nos habla Víctor Pérez, ¿o no?
Yo te diría la indolencia, la falta de preocupación, o sea, y la indolencia surge de que a mí no me importa, si para qué estamos con cosas. Cuando uno es indolente es porque le da lo mismo. El señor Monte, señor ministro Monte, y se lo recuerdo, cuando el país se estaba quemando en el sur, que usted no hubiera aparecido, aunque no hubiera hecho nada, pero es usted el ministro de Vivienda, por lo tanto tiene la obligación de estar presente, y eso es una obligación digamos republicana, en el sentido de que, bueno, el ministro de Vivienda está presente en una situación tan compleja como la gente, lo que estaba pasando en el sur, me refiero ahora, claro. Ahora, ni siquiera lo del tema de Viña, que también estuvo desaparecido o no estuvo presente, ni nada. Entonces, vemos que yo voy a algo más de fondo. Acá es de un egoísmo, de una falta de... O sea,
falta de humanidad.
Es más allá de eso, ¿sabes tú?
Que no sé qué puede haber más duro, Pato, entonces vamos subiendo la escala.
¿Sabes cuál es lo que puede haber más duro? Es que uno vive hablando de los demás, de los pobres, de la gente que sufre, pero teóricamente.
En teoría, claro.
En teoría, como una abstracción. Y no se da cuenta.
Bueno, cuando los problemas no te duelen a ti, evidentemente es fácil hablar, pero no es nada.
Pero no te das cuenta. Pero que una. No, es que no estoy de acuerdo contigo, José Ignacio. Porque
no te estoy haciendo una pregunta, nomás.
No, en serio, en el
estoy
sentido.
Estoy provocando tu respuesta.
En el sentido de que yo no puedo. Cuando uno pues si se está quemando la casa del vecino, a lo mejor yo no puedo hacer mucho, pero puedo hacer algo, en último caso darle cobijo al vecino,
claro.
A eso me refiero, es como que, sabes, que a mí yo hablo en abstracción teóricamente de que es terrible lo que está pasando, y ni siquiera, porque acá hubo una ausencia total. Yo vuelvo a insistir, como acá faltó la frase, los vamos a ayudar, no los vamos a dejar solo, como ya les queda poco tiempo, entonces no da pueden igual decir esa frase, les importa un comino.
Oye, Patricio Gajardo, Víctor Pérez, ha sido un gran programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, pues ya estamos llegando al final del día de hoy. Que la conversación estaba tan buena que feliz habríamos continuado otra hora. Y a ustedes los dejamos invitados que continúen en la sintonía de Radio Agricultura. Muchas gracias. Esto fue Al Pizarrón. Chao, chao. Nos vemos mañana, si Dios quiere.
Chao, que estén muy bien.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Antonia Galilea.